las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es todo un clásico de todos los años por estas fechas, la solemne apertura del año judicial presidido por el rey en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Desde 2018 el discurso de Carlos Lesmes se resume en un titular, casi siempre igual. El presidente del Poder Judicial pide al PSOE y al PP que se sienten a negociar. Hoy ha sido un poquito más allá. 12 meses después, cuando toca inaugurar otro año judicial, la cosa sigue peor. Lesmes vuelve a pedir que lo desbloqueen, pero como digo, hoy ha lanzado un órdago.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
Luego en los corrillos, Lesmes ha explicado que esa decisión que no le gustaría tomar es dimitir. Dimisión individual y una decisión personal para tratar de desbloquear la situación. Entre quienes escuchaban esta mañana a Lesmes estaban la ministra de Justicia y el líder del PP. Ambos han charlado luego unos minutos junto al propio presidente del Consejo, pero poco se sabe de lo que se han dicho. Luego Pilar Llop ha culpado de todo, claro, a Feijóo. Te voy a ahorrar el politiqueo, luego profundizamos, ya te puedes imaginar. Desde el gobierno acusan al PP de envolverse en excusas para no cumplir la Constitución. Desde el PP recuerdan al gobierno que en julio les mandaron una propuesta para negociar y que tampoco. En el tiempo de tertulia, como digo, tendremos tiempo de analizar el tema. Aquí estamos hablando de algo más serio. Es la clave de todo, seguramente, es la separación de poderes. Sí, sí. Montesquieu, ¿te acuerdas? Hace un rato en nuestro tema del día, el profesor de Derecho Procesal Jesús Zarzalejos me ha dicho claramente que estamos ante una auténtica crisis constitucional.
Yo creo que el contexto de esta crisis constitucional es un cambio de régimen constitucional, es algo más que ocupar un número determinado de cargos en un determinado tribunal o en un determinado Consejo General. Aquí hay una transformación constitucional del régimen sin tocar una coma de la Constitución.
Poco después charlaba con José María Macías, uno de los actuales vocales del Consejo. Coincidía en denunciar la gravedad de la situación. En su opinión, nunca han corrido buenos tiempos para la justicia en España, pero ahora estamos en el peor momento desde la transición, porque asistimos a un ataque sistemático al Poder Judicial. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
De desastre en desastre y hasta el desastre final. Eso es cierto, pero además, lo sorprendente es que es toda una retahíla de torpezas en la que cada torpeza intenta remediar las consecuencias de la anterior. Y así vamos, de torpeza en torpeza, y cada torpeza remedia a la anterior generando un problema mayor.
Ambos han coincidido en algo que también ha denunciado esta mañana Carlos Lesmes. La sociedad debe salir de su letargo porque esta crisis va mucho más allá de las peleas políticas. Es algo que afecta a la base de cualquier sistema democrático. La separación de poderes. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
No sé si tenéis la impresión de que al común de los mortales a lo mejor esto se le escapa. Yo os planteo una pregunta y os pido cierta brevedad y enseguida entramos en materia. ¿Por qué es tan importante, Olmo, el asunto este del Poder Judicial? Breve.
Bueno, pues porque los partidos están acostumbrados desde hace décadas a colocar en este órgano a gente que va a defender sus intereses desde la justicia. Lo que intentan es convertir el Poder Judicial en una prolongación de la sede de sus partidos. Y en estos momentos lo que se produce es un choque, porque es el órgano que sirve para nombrar a los jueces tendría que haberse renovado hace ya 4 años, y el Partido Socialista y el Partido Popular no se ponen de acuerdo ni en los nombres ni en la forma de hacer esa renovación.
Carmelo.
Bueno, es evidente que hay una intención por parte de ambos partidos de no renovar este Consejo general del Poder Judicial de forma acorde con lo que piensa al contrario, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que las reglas son las que son, las que están vigentes son las que son, y había que aceptarlas. Y desde mi punto de vista, el Partido Popular no las ha aceptado. No acepta las reglas que hay, las que le han valido hasta ahora, durante 40 años, que son discutibles. Esto sí está claro, que son discutibles. Pero ahora, cuando no ha tenido la mayoría, pues no acepta esa regla del juego. Desde mi punto de vista, es el principal problema. Otro es que el presidente del gobierno no levanta lo suficiente el teléfono.
Te referías a ello antes, Ángel, porque hemos escuchado a Lesmes en ese acto de apertura de año judicial, pero también hemos escuchado a Pilar Llop, a la ministra de Justicia, que decía que si Lesmes dimite como presidente del CGPJ, será culpa del PP.
Esa situación sería absolutamente escandalosa y se debería exclusivamente a la responsabilidad del Partido Popular, que provocaría que el presidente Lesmes, ubicado en una posición institucional de responsabilidad institucional, al ver que no hay otra solución, adoptaría esa decisión, que es exclusivamente personal.
¿La culpa es del PP?
No, yo creo que no. Yo creo que la culpa es de los dos partidos. El Partido Popular ha tendido la mano en muchas ocasiones en estos 4 años para intentar alcanzar un acuerdo, y el Partido Socialista lo que está exigiendo es un pacto a su medida. Yo creo que la culpa es de los dos. Y como decía Carmelo también, hasta ahora, por lo menos en los últimos meses, el gobierno no ha hecho ningún movimiento para intentar acercar posturas. Hace mucho que no hablan Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. Y la verdad que llama la atención porque, sin embargo, Moncloa abre las puertas de par en par, por ejemplo, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, cada vez que se constipa esa relación con RC.
Carmelo.
La culpa es del Partido Socialista en una parte, porque no se esfuerza lo suficiente, y el presidente del gobierno no hace no lubrica la relación con la oposición lo suficiente para llegar a acuerdos razonables, pero creo que en este caso, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tiene mayor parte de culpa el Partido Popular, que las mismas reglas del juego que le sirvieron cuando estaban en el poder, pues ahora no le sirven, porque no hay que olvidar, con el Consejo General del Poder Judicial, que se eligió en 2011, con la mayoría absoluta del Partido Popular, y entonces no hubo problema.
¿Habría que cambiar las reglas del juego?
Bueno, es que lo dice Europa. Europa dice que
aquí no las ha cambiado nadie, gobierne quien gobierne.
Bueno, a ver, ahí ha habido diferentes cambios porque la fórmula actual no es la que comenzó a aplicarse cuando se aprobó la Constitución. Ha habido ligeras variaciones. Es cierto que toda la evolución ha ido encaminada a que el Consejo General del Poder Judicial se convirtiera cada vez más en una especie de un organismo satélite de los partidos, como decía antes. Pero lo que dice Europa claramente es que para poder garantizar la separación de poderes tienen que ser los propios jueces los que elijan a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Y sin embargo, en este momento, por desgracia, eso no ocurre. Y es muy difícil que se alcance un pacto, porque una de las condiciones que pone el Partido Popular es esta, o al menos que el Partido Socialista se comprometa, después de que cada uno elija a sus candidatos, a que tras la renovación sí que haya una reforma, un cambio en el modo en el que se elige en el futuro a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y a mí me parece vital, lo está diciendo Europa, igual que Europa fue la que frenó esa reforma por la puerta de atrás que estaba intentando el Partido Socialista para que con la mayoría simple fuera suficiente para controlar la totalidad del Poder Judicial. Una medida que, por supuesto, pues le estaba pidiendo Podemos, le estaban pidiendo Bildu, le estaba pidiendo RC. Fue Europa la que frenó eso. Si no llegase por Europa, probablemente ahora mismo estaríamos en esa situación.
Como poco, la fórmula actual es discutible y, como acaba de decir José Mari, Europa considera que tendría que haber, más nombramientos por parte de la judicatura, ¿no? Esto yo creo que sí que es merecería abrir una reflexión sobre ello, y que los partidos, de una forma sincera, de una forma generosa, de una forma patriótica, si se me permite el término, pues tomaran una decisión. Pero mientras tanto, hay que cumplir la Constitución. Y las reglas del juego son las que son, las que están vigentes son las que están. Y a mí sí me parece que podría llegarse a algún tipo de componenda para que después de elegir los nuevos vocales con las reglas del juego que están vigentes, que son las que hay ahora mismo en funcionamiento y que son las que deberían de aceptarse, pues bueno, pues se hiciera una negociación. Una negociación con un poco, digamos, de generosidad, como poco de generosidad y de compromiso con el país, no con el politiqueo barato.
La cuestión de fondo, que mucha gente se lo estará planteando, ¿por qué es tan importante el cambio de la mayoría, a mí lo de las etiquetas de progresistas y conservadores, como ya no sé lo que significa cada cosa, en el Tribunal Constitucional?
Bueno, porque en las circunstancias que estamos viviendo con el Partido Socialista, dependiendo de partidos independentistas, partidos como Bildu, lo que quiere el gobierno es hacer una interpretación de la Carta Magna a la medida de lo que le piden sus socios. Y evidentemente la forma de conseguirlo es colocar a personas de su ámbito, que forman parte de su corpus ideológico, en esos puestos clave. Yo reconozco que siento un placer culpable cuando veo el Partido Socialista que ha colocado a una ministra en la Fiscalía General del Estado, que tiene a un antiguo miembro de la ejecutiva del PSOE en el CIS, que se ha cargado a la directora del CNI para poner una directora que agradara a RC, pataleando, acosando, filtrando documentos pactados con la anterior ejecutiva del Partido Popular, porque no es capaz de controlar el último gran órgano que le falta, que es el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, con la desesperación propia del típico niño mimado al que por un día le niegan algo, ¿no? Que es verdad que estamos viviendo una crisis constitucional, es cierto, pero por otro lado, no creerá nadie en su casa que el Partido Socialista tiene un enorme interés por controlar el CGPJ, porque a partir del día siguiente va a dejar que funcione de forma independiente. Eso no va a ocurrir. Lo que quiere es que el Constitucional se convierta en la primera atalaya de sus intereses.
Probablemente lo que no querrá el Partido Socialista es, teniendo la mayoría que le proporcionó la investidura y que es la que le permite, digamos, elegir los órganos los vocales del Tribunal, del Consejo General del Poder Judicial y en diferido el Tribunal Constitucional, lo que no quiere es que la mayoría conservadora que no tiene ahora el Parlamento, el Parlamento que salió de las últimas elecciones, esté controlando sine die estos órganos, que eso es lo que está pasando ahora, que está controlando esos órganos. O sea, lo ideal, en esto vamos a estar seguro de acuerdo, es que hubiera una independencia mayor y que fueran conservadores, fueran progresistas, cada uno tiene en su cabeza su propio esquema mental, los jueces por encima de todo sean jueces y actúen como jueces y actúen objetivamente. Pero, por desgracia, lo primero que les hace es ponérseles una etiqueta y esto no, es lo que no nos parece deseable. Pero la realidad es que ahora mismo están en esos órganos están representados lo que salió de las elecciones de 2011, es de hace 11 años. Esto es, y es porque el Partido Popular, sin lugar a duda, y por un mal trabajo del Partido Socialista, que tendría que haber intentado mejorar la relación y como digo, coger más veces el teléfono e intentar entenderse, sobre todo en la última etapa, que eso lo reprocho yo bastante, que podía haberse esforzado un poco más desde que está Feijóo en la presidencia del Partido Popular. Pero la realidad tozuda es que ahora mismo es el fruto de lo que ocurrió en unas elecciones que obtuvo la mayoría el Partido Popular hace 11 años. Y esto, hombre, a mí sí que me parece que, bueno, pues con excusas mil, pues el PP ha ido diciendo no, es que Europa dice, es que lo tal, no sé qué, es que las normas, es que queremos hacerlo de otra manera ahora nosotros. con excusas mil, pues ha bloqueado la renovación. Y a mí me parece normal que Lesmes haya puesto hoy el grito en el cielo, porque entiendo que ya está bien. Esto es un cantazo.
Pues mucho me temo que continuará.
Sí, yo también. Bueno, no lo sé. Bueno, déjame que te diga que tengo la impresión... Y además, yo creo que lo dije aquí en tu programa, evidentemente me he equivocado, pero a lo mejor no me equivoco del todo. Dije que cuando llegara Feijóo, lo del tema del Consejo General del Poder Judicial...
Pues en teoría tenían un pacto con
el Estado, ¿no? Exacto, iba a cambiar. Pero Ángel, acuérdate, y José María, acordaros, esto estuvo pactado una noche, a medianoche, y en un minuto, una cosa, un detalle, un no sé qué, cambió. Y luego hubo otro papel, que es el famoso papel que decía que si no les había llegado, que también había un acuerdo. O sea, también había un acuerdo.
Yo creo que nunca estuvo tan cerca. Fue una renovación.
El de la medianoche aquella, joder, según todas las fuentes, fuentes de un lado y otro, José María,
nos dijeron
que estaba hecho prácticamente.
Lo que sí que pasó fue que pactaron la renovación del Tribunal de Cuentas.
Y ocurrió,
se pactó. Y sabemos lo que pasó luego.
Pero aprovechó
el gobierno el control del Tribunal de Cuentas para ser mucho más indulgente con la responsabilidad civil, económica, que tenían que asumir los líderes del 1O y del Procés por haber utilizado dinero público de todos para llevar a cabo actos ilegales. Entonces, lo que quiere el gobierno con el CGPJ es exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo contigo y es obvio, es impepinable que en estos momentos el CGPJ representa a un parlamento que ya no existe.
Que no existe.
Eso es así. Lo que pasa es que el gobierno no puede hacer oídos sordos a lo que está diciendo Europa. Y yo creo que el Partido Popular ha tendido en varias ocasiones la mano. Lo que no puede hacer el gobierno tampoco es decir, como decían hoy, que el Partido Popular proponga sus dos nombres y nosotros nuestros dos nombres. No puede ser eso, porque este gobierno está demostrando una y otra vez que lo que hace es colonizar las instituciones para vampirizarlas.
Bueno, esto de colonizar, esto es un clásico. Pero
perdona, no hay ningún...
Carmelo,
ha habido polémicas en el pasado con el CIS, pero nunca jamás ningún presidente del gobierno se atrevió a nombrar a un miembro de la ejecutiva del partido al frente del CIS. Nunca se había atrevido ningún presidente del gobierno en nombrar un ministro responsable de la Fiscalía General del Estado.
Del Poder Judicial, el Partido Popular lo ha mantenido el bloqueo porque entiende que le va mejor así en la borrica, que diría un castellano, que entiende que le va mejor y lo bloquea. Y está produciéndose una anomalía democrática, como poco, una anomalía democrática que desde mi punto de vista raya en el escándalo.
Yo creo, no olvidemos que la última vez que hubo que negociar entre el Partido Popular y el Partido Socialista tampoco fue una negociación rápida. Estuvieron más de dos años para negociar. El Partido Socialista también intentó jugar sus cartas.
Simplemente por decir lo que quería decir cuando me decía Ángel que él no tenía muchas esperanzas. Yo sí que las tengo, de verdad, porque yo creo que Feijóo es de otra manera. No me parece que Feijóo esté muy de acuerdo con esto que está pasando. Fíjate lo que te digo. A lo mejor me equivoco, a lo mejor tengo una muy buena opinión de él, pero yo creo que esto Feijóo no lo puede mantener mucho más, porque sabe que esto no le... Es verdad que esto no llega al gran público. Esto también lo decías tú, Ángel, y tienes mucha razón en decirlo, porque no llega esto... Es un asunto muy para cafeteros, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que Feijóo es consciente de que esto no puede seguir así.
Bueno, continuará. Siguiente tema. El asunto del tope del precio de productos básicos. Nekane.
Yolanda Díaz sigue insistiendo que es necesario ese tope. Va a empezar mañana mismo una ronda de contactos con distribuidores, consumidores, para negociar esa limitación. Mañana estará con Carrefour, pero en esa ronda, de momento, no están convocados el sector primario, tampoco la industria alimentaria, ni tampoco representantes del Ministerio de Agricultura. Esta mañana, además de Yolanda Díaz, también escuchábamos a Antonio Garamendi, que es presidente de la COE, ha estado en Televisión Española. De momento, Díaz no se ha reunido ni con patronal ni con sindicatos.
Empieza a parecer esto más una programación soviética, diría yo, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver si son 20, 30 o 50 productos del mercado, ¿no? que voy a intervenir. Que si se hiciera en esta casa, en mi casa, mañana teníamos la CNMC exigiéndonos y posiblemente unas multas multimillonarias. Es decir, por tanto, yo creo que las cosas hay que mirarlas de otra manera.
Y por parte del gobierno también hemos escuchado a Nadia Calviño, la ministra de Economía, lo ve con buenos ojos.
Como antigua directora general de Defensa de la Competencia, comprenderá que yo creo que los mercados tienen que funcionar con esta competencia entre los distintos operadores, pero insisto en que desde el primer momento he lanzado un mensaje muy claro: es el momento de arrimar el hombro, tiene que haber una evolución moderada de los márgenes empresariales y bienvenidas son todas esas iniciativas que nos puedan ayudar a contener cuanto antes el alza de los precios.
¿Cómo lo veis, Carmelo?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo que el planteamiento aparentemente inicial que se nos presentó con las declaraciones de Yolanda Díaz no es posible. Y esto yo creo que lo ha dejado muy claro, lo ha explicado muy bien el ministro Planas, que aparte que se ha metido en mi campo, se metió en mi terreno, esto de los alimentos es cosa mía, ¿no? Ha dicho, aparte de eso, pues ha explicado pues que estamos en Europa y la libre competencia y todo esto, con lo cual esto está claro. Otra cosa es cómo luego yo creo que ha ido matizando Yolanda Díaz esto que planteaba al principio y que yo no creo que llegara a decir que iba a ser una imposición, sino que luego lo que ha matizado más adelante, lo que ha matizado es que llegara a acuerdos que permitieran pues que una cesta de productos básicos tuviera un precio límite. Bueno.
Sí, pero ¿no hemos quedado en que no se puede hacer acuerdo, por ejemplo, de las petroleras para el precio?
No, pero vamos a ver, tú sí puedes llegar a acuerdo con las grandes distribuidoras y decir, oiga, vamos a ver cómo podemos hacer un esfuerzo porque haya una serie de productos que...
Sí, pero lo que quiero decir es...
Que se mantengan los precios. Te voy a poner un ejemplo porque mañana, me parece que lo has citado, Nekane, mañana va a Carrefour y Carrefour, he visto yo que sacaba ya de antemano que ibas a hacer una cesta de 30 productos. No sé si esto es una operación comercial, que no me extraña
nada. Sí, pero bueno, mi duda es... No, espera, pero una cosa. Mi duda es una duda, pues ahora que no lo sé.
Sí, sí.
Mi duda es, Carrefour hace una lista de oferta o hace una lista de precios porque le da la gana a Carrefour.
Claro, sí, sí.
Si Carrefour, Mercadona, Eroski y
Alcampo
y Sánchez Romero llegan al acuerdo de topar tal, eso no va contra la competencia, porque si eso lo hacen la gasolinera, les cae la del pulpo, ¿eh?
No,
perdona.
No, no.
¿Cómo?
No, yo creo
si
que
acuerda
no.
precios un sector, no. le cae la del pulpo.
No, vamos a ver. No.
¿Que no?
No, déjame que te diga, yo creo que
¿pero
no,
quieres
no,
que busquemos que, en los archivos yo, sentencias?
No, yo creo que estamos hablando de otra cosa distinta.
Es que sí, lo puedes envolver en papel de celofán.
No, lo
puedes. Pero un acuerdo pero sectorial y empresarial sobre precios es ilegal.
No. Vamos a
¿que
ver,
no?
Es que no, pero déjame que te explique. Yo no, que no, hombre, si no, no es que sea una norma, no es que sea el decir, oiga, aquí lo topamos y lo deja. No, se trata de decir, oiga, vamos a hacer un esfuerzo en que esta lista de productos, vamos a hacer un esfuerzo en reducir los márgenes de beneficio, en buscar la manera de que lleguen al consumidor a un precio más económico, porque
o sea,
una situación,
¿te acuerdas?
Un
acuerdo,
no
una,
es, eso
perdona,
no,
Carmelo, eso es
una ilegalidad.
Eso es lo mismo, pero envolviéndolo en papel de celofán de colores. Es decir, un acuerdo de precios.
Hombre,
¿cómo que no?
Yo creo que no, sinceramente creo que no es un acuerdo de precios para decir, vamos a poner todos el litro de leche a, yo qué sé, a 50 céntimos.
Bueno, es que lo primero que podría ocurrir es que las empresas, los pequeños supermercados, por ejemplo, que no entren dentro de ese pacto, se van a quedar descolgados.
Es que no tiene que ser un pacto, vamos a ver.
Se van a quedar descolgados. Pero déjame quedar un momento, Carmelo, déjame un segundo solo. Yo solo quiero decir que en un momento donde la gente ya tiene un problema enorme, de una enorme incertidumbre, preocupación por las circunstancias que estamos viviendo, por la situación económica, por el posible desabastecimiento de electricidad en el próximo otoño, tenemos a un gobierno que lo único que hace es generar aún más confusión. La vicepresidenta segunda del gobierno puede estar en campaña lanzando su proyecto político, Sumar. Pero mientras tanto es vicepresidenta segunda del gobierno y tiene el BOE. Entonces, cuando la vicepresidenta...
No, es que tiene un cachito el BOE.
Bueno,
pero luego tiene que aprobarlo todo.
Bueno, pero cuando
tiene que aprobar el Consejo de Ministros,
pero cuando la vicepresidenta segunda, pero cuando la vicepresidenta segunda del gobierno sale a decir que hay que fijar un tope para la cesta básica de la compra, claro, no es lo mismo que lo diga ella que lo diga Ancelotti. Estamos hablando de la vicepresidenta segunda del gobierno.
Un momento.
A continuación lo que pasó fue que Podemos dijo que eso era una ocurrencia. Luego salió Planas y dijo que eso era ilegal. Luego salió, esta mañana ha salido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a decir que lo van a estudiar, pero que ni siquiera saben exactamente qué está proponiendo. Y probablemente lo que ha pasado luego es lo que tú dices, que han ido modulando el discurso.
Sí, pero a todo esto,
Voy a hablar de un escenario.
¿Es ella la persona? ¿La ministra de Trabajo?
No.
Bueno, ella está.
No,
ella,
yo creo que no.
Ahí ella ni está, siquiera tiene el apoyo de Podemos, porque Podemos dijo que era una ocurrencia.
Espera,
Podemos dijo que era una ocurrencia, pero solamente yo solamente quería explicarle a la gente con un ejemplo gráfico lo que supondría fijar el tope, o mejor dicho, fijar un tope de precios para ciertos productos. Vamos a imaginarnos un productor de kiwis de Nueva Zelanda. Un productor de kiwis de Nueva Zelanda, ¿dónde va a vender los kiwis? ¿En España, que estén, por ejemplo, topados a 3 euros el kilo, o a Francia, que se paga por ellos 6 euros el kilo? A Francia. Evidentemente, lo primero que ocurriría es que España se queda sin kiwis. Segundo caso, productor de...
Pero
yo creo que la gente es inteligente y entiende de qué estamos hablando. Productor de plátanos de Canarias, dentro del territorio nacional. ¿Qué va a hacer el productor de plátanos de Canarias? ¿Va a obligar el gobierno a que se lo venda a España? ¿O lo va a vender fuera? Si fuera, pagan más por ello. Probablemente lo va a vender fuera. Pero voy a poner el caso, imagínate, de un productor de cerdo de Castilla-La Mancha. El precio del cerdo está topado y resulta que el productor de cerdo de Castilla-La Mancha
se gasta más.
Y dice, ¿qué va a hacer él? Pues a lo mejor lo que hace el productor de cerdo de Castilla-La Mancha es dejar de producir cerdo y produce ternera, por ejemplo, que a lo mejor no está topada. Todo este tipo de disfunciones y anomalías no son nuevas, es una cosa que ocurrió en la URSS durante décadas. Y por eso colapsó. No, es que esto de fijar el precio genera una serie de disfunciones. Genera una serie de disfunciones absurdas. Y evidentemente, nadie que tenga los más mínimos conocimientos de economía se le ocurre proponer esto.
Pero José Marino, te montes una película con la Unión Soviética.
No, pero esto no es una ocurrencia de Elmo. Esto lo ha dicho Garamendi esta mañana también.
Pero esto es una cosa muy sencilla.
Yo creo que no es. Pero es porque lo diga Garamendi, que fíjate que.
Bueno, Garamendi tampoco sabe. No sabe.
Pero creo que no es acertado hablar de ahora mismo de medidas soviéticas y nada de eso, porque no es esa la intención. Es que está claro que esa no es la intención.
No, sí, la intención puede ser otra, Carmelo, pero el efecto que tiene...
Déjame que diga algo, José Mari.
El efecto que tiene algo...
Déjale terminar.
Vamos a ver, esto es tan sencillo como que en la primero, para el productor no le puedes tocar, porque el productor bastante tiene. O sea, al agricultor no le puedes quitar ni un céntimo. O sea, esto va a empezar. Porque ni al agricultor ni al ganadero, porque están como están, están al límite y todos lo sabemos, con lo cual ahí no le puedes tocar. Pero es verdad que el tomate que está, no sé, que le pagan a 2 céntimos, a ti te cuesta 2 euros. O sea, estoy exagerando un poco.
Sí, el que sea.
O sea, digamos que en esa cadena de producción, a lo mejor, creo yo que es por donde pueden ir estas cosas racionalmente y teniendo en cuenta lo que dice Planas, que es que el mercado, o sea, no hay que tocar las reglas del mercado porque estamos en la Unión Europea, que son reglas del mercado libre. O sea, ¿qué se puede hacer? Pues con una serie de productos, llegar a acuerdos que permitan con una serie de productos básicos, donde no es el kiwi, porque el kiwi no es un...
Es un ejemplo, Carmelo, porque no es una fruta,
es una fruta, por decirlo de alguna manera, no impresionante.
Sí, pero el del plátano sí está bien escogido.
El del plátano está bien escogido, sí, efectivamente.
Bueno, ¿Y la carne de cerdo de Castilla-La Mancha tampoco
también? La carne de cerdo también,
vale.
Sí, está bien escogido.
Vale,
entonces,
gracias.
Con ese tipo de productos, que se pueda llegar con una cesta de la, digamos, básica, en la cual se haga un esfuerzo por todas las partes, por reducir los márgenes de la cadena alimentaria. Porque la cadena alimentaria es verdad que, hombre, esto ya lo hemos discutido alguna que otra vez, que parece un poco bestia que la patata... Que coge el pobre agricultor que ha estado mirando al cielo todo el año y que al final le sale la patata y tal, le paguen una miseria por la patata y luego te encuentres que las patatas están a 2 euros el kilo. Pues a lo mejor tenemos que buscar fórmulas para que en esos productos básicos hagamos un esfuerzo solidario para que a lo mejor no se gane tanto los distintos actores de la cadena alimentaria. Los distintos actores de la cadena, pues son varios los actores que actúan, pues oye, cada uno de ellos se recorte un poco su beneficio para que, digamos, baje
pregunta.
Un poco la cesta de la compra y se haga más asequible a la gente más modesta. No me parece un disparate, ni me parece soviético.
¿En esto que pinta la ministra de Trabajo y no dice o no está el ministro de Agricultura?
Pues eso es lo que no, yo creo que ahí te doy la razón. Yo creo que esto, por eso Planas ha dicho hoy, me parece que ha sido, no sé si ha sido en Televisión Española, creo que ha sido, que ha dicho, oiga, esto es lo mío, esto es mi campo, o sea, aquí, esto no, si no le...
¿No debería alguien coordinar esto?
Pues sí, no, hombre, claro.
El pobre Planas.
Bueno, este es un gobierno de coalición donde hay una serie de señores en un momento dado que por decirlo de alguna manera, pues muestran su opinión libérrima. Yo creo que mal. Al final sí que tiene un punto de deslealtad. Y he de decir que Yolanda Díaz no es precisamente de ese lado del gobierno la que se ha distinguido por ser especialmente desleal, todo lo contrario, pero aquí yo creo que está un poco en tono electoral, a mí yo creo que ha entrado un poco en la dinámica electoral y ella pues se permite el soltar estas cosas.
Muy breve, Olmo,
por
favor.
No lo debería hacer.
Recordemos la campaña, por ejemplo, de Alberto Garzón contra el consumo de carne. Yo creo que Planas lleva ya varios meses despejando balones. Bueno, porque al final parece que es el ministerio más codiciado.
Un error por parte de Garzón. Pero sí que de alguna manera él algo le tocaba. Pero desde luego en este caso.
Y estoy encantado de estar en el programa de Carmelo. El programa de Carmelo es un programa apasionante. No me dejas hablar, Carmelo.
Conda, no me digas eso.
Terminas. No, yo lo que quería decir es que estamos de acuerdo en que las circunstancias son muy complicadas, pero no podemos engañar a la gente con falsas promesas. Cuando decimos lo de la cadena alimenticia, ya se nos olvida que, claro, es que por el medio, por el camino, también hay un camionero que tendrá que cobrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decirle al camionero que cobre menos? ¿Qué hacemos con el distribuidor? ¿Le decimos que pague menos, por ejemplo, a los reponedores de los supermercados y a los cajeros? Es que no es tan fácil. Los márgenes en los supermercados, Carmelo, los márgenes son del 2-3%. ¿Sabes lo que es mucho más alto que el 2-3%? El IVA. Y lo que están proponiendo las grandes superficies y los supermercados es que se bajen. El programa de Carmelo emite en dos mis subramos.
Todos un poco.
Déjame dos minutos y respiramos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Carmelo Encinas. Carmelo, en tu propuesta de temas apuntabas algo que tiene que ver mucho con todo lo anterior. Mecane.
Eso es, porque sigue siendo noticia esas medidas que preparan desde Bruselas para hacer frente a la crisis energética, ese tope al precio del gas ruso, y se preguntaba Carmelo en su avance si es necesario seguir apostando por la energía nuclear. Es una de las propuestas de la oposición para afrontar esa crisis, y también preguntaba Carmelo, que ahora responderéis, si es viable y si hay politiqueo en materia nuclear.
Hombre, politiqueo con la que está cayendo lo hay en todo, pero
sí, desgraciadamente.
Francia lo mantiene y Alemania está cambiando. No sé hasta dónde llegará el debate. Carmelo, defiende tu duda o planteamiento.
Bueno, no, yo creo que ha saltado el tema de la energía nuclear como si ahora mismo estuviéramos en condiciones de poder agarrarnos a esta forma de generación de energía, que representa, me parece que es el 20% ahora mismo de la energía que se produce en España. Nosotros tenemos ahora mismo 5 plantas nucleares.
Un 20% es mucho, ¿eh?
Sí, es mucho, claro, y además es constante, que sí, eso sí. Es lo bueno que tiene la energía nuclear. Un 20% es un poquito más, un 20 y poco. Tenemos 5 plantas nucleares con un total de 7 reactores. 7 reactores nucleares, que es más o menos lo que tiene Alemania, que es más grande que nosotros. Bueno, entonces, de pronto aparece como diciendo, oiga, pues se ha decidido que entre el 27 y el 35, eso se decidió, que se cerraran todas las plantas de energía nuclear de España. Esto es lo que está previsto. Entonces, bueno, pues saltó en el debate de ayer entre Feijóo y Sánchez, pues saltó el tema de que, bueno, pues hay que prorrogar la vía, apostar por revisar, a ver si tenemos que un poco recuperar el tono nuclear. Aquí hay dos problemas. Aquí básicamente hay dos problemas. Primero, es verdad que si quisiéramos hacer una nueva planta de energía nuclear, no habría sitio en España que lo aceptara.
No, pero aquí no acepta uno ni una presa.
Nada, efectivamente.
Ese es el problema de España,
y en eso,
claro,
además,
¿no?
Tenemos que hacérnoslo ver.
Hombre, claro. Pues no por la nuclear, sino por cualquier cosa, ni
cualquier
una mina.
Cosa, que eso es lo peor. Desde mi punto de vista, el problema es que cualquier cosa. Eso es. Pero realmente es verdad que desde que empieza, desde que se estudiara hasta que se hiciera, como poco pasan de 10 a 15 años.
Feijóo no habló de construir, ¿eh?
No, habló de alargar la vida.
Claro.
Alargar la vida también tiene su coste.
A ver, ahora
eso es verdad. Tiene un coste alto, altísimo.
Carmelo, ya.
De hecho, bueno, no hay ninguna empresa de las que están explotando las plantas de energía nuclear que ahora mismo esté decidida a alargar la vida,
bueno,
más allá de,
claro,
lo que está previsto.
Tampoco están decididas a que les topen el precio y se les va a topar.
No, ya. No. Yo describo lo que hay. O sea, que nadie está dispuesto a meter los cientos de millones de euros que hay que poner para alargar la vida de las plantas de energía nuclear.
Sin embargo, estamos volviendo a quemar carbón.
Cosa que, hombre, yo entiendo.
Digo que contamina mucho más el medio ambiente.
Bastante, contamina bastante, claro. Más, es bastante más nocivo porque,
claro,
emite CO2. Pero lo cierto y real es que el primer cierre que se va a producir es el 27-28, dentro de 5 años. O sea, que estamos hablando de un problema para el que le quedan 5 o 6 años del primer caso, ¿eh? De cierre, primero, luego
Olmo,
hasta el 35,
esto.
Hasta el 35. Entonces, hombre, se entiende que en ese tiempo hemos de buscar energías alternativas, formas alternativas. Yo creo que donde falla el gobierno, y con esto termino ya para no enrollar nada más, donde falla el gobierno estrepitosamente es que la burocracia está ahogando muchos proyectos de energías renovables, entre ellos, principalmente, el del bombeo reversible, que es una gran solución. Ahí acabamos
en
Portugal.
Por favor, chico.
En Portugal ha inaugurado Iberdrola, en el río Támega, una instalación de energía de bombeo reversible que produce, o sea, que acoge la misma energía, más energía que una planta nuclear.
Yo creo que, a ver, lo que quieren los españoles, lo que yo creo que quieren los españoles es adultos en la habitación, políticos que sean capaces de liderar cambios estructurales. El problema no es si bajamos durante unos meses el IVA del gas o el IVA de la electricidad, que puede ser una solución puntual. El problema es afrontar cambios. Cambios como los que se están empezando a plantear en algunos países. Yo no digo que la solución sea la energía nuclear, pero es verdad que si tienes que renovar, por ejemplo, una central para poder extender su vida útil, aunque falten 5 años para el primer cierre, tendrás que tomar esta decisión con cierta antelación. En estos momentos Alemania está produciendo el 30% de su energía con plantas de carbón. 30% de su energía.
Y resulta
que en España tenemos una central, la de Aspontes, que tiene programado su cierre, 1000 megavatios, por cierto, tiene programado su cierre para los próximos meses. Pues a lo mejor lo que hay que hacer en estas circunstancias excepcionales es ser capaz de explicarle a la población que una medida que en circunstancias normales era necesaria para poder combatir el cambio climático nos obliga a repensarla para intentar que la gente por lo menos tenga electricidad, aunque sea con carbón. Porque el problema no es el precio ya, el problema es si vas a tener o no electricidad. Eso es lo que se está debatiendo, por ejemplo, en mercados eléctricos como el Reino Unido.
Que yo tengo la impresión, y es una de las grandes cagadas de la política energética en Europa y sobre todo alemana, de que nadie piensa a 15 o 20 años vista. O sea, aquí se toma la decisión en función de con quién gobierno, en función de con quién gobierno hoy, en esta legislatura. Por eso Alemania quitó. Dicen que con movimientos ecologistas financiados por Rusia, qué curioso.
Hace
12 años o más, amigo, y a partir de ahí Angela Merkel se pone a quitarlo.
Yo tengo la sensación,
y no era sospechosa. Chico, es que a lo mejor hay un momento que hay que decir, pensemos a largo plazo, ¿no?
De que hemos sido los más tontos de Europa, los españoles. Porque
Alemania no le ha ido mal, ¿eh?
Claro, pero Alemania le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien. Alemania le ha ido.
¿Visto cómo está Alemania ahora?
Ahora.
Dependiendo de Rusia.
Pero durante muchos años, y por eso digo
que la batalla se jugaba a largo.
No, sí, pero durante muchos años.
¿Tú crees que Putin esto no lo tiene pensado desde hace 15 años?
Bueno, y Alemania ni a lo mejor tenía que haberlo previsto, claro.
Mientras tanto,
tenía a Schröder sentado en el Consejo de Administración de Gazprom.
Ese es el escándalo.
Mientras tanto, la industria alemana, que nos habían vendido que era muy competitiva, que era la más fiable del mundo y que era capaz de producir a muy bajo coste, resulta que estaba abasteciéndose con gas ruso muy barato. Y claro, por eso era tan competitiva. Y mientras tanto, en España, hemos tenido gobiernos que han ido poco a poco intentando convertirse, ponerse la medalla de los más ecologistas del mundo, y hemos estado durante muchísimos años pagando la electricidad más cara.
Carmelo, bueno, terminamos el capítulo, por favor.
Sí, muy rápido. Te doy la razón en que esto hay que repensarlo, porque evidentemente las circunstancias te obligan a repensar tiempos y formas para la transición energética. Pero luego, lo que no pueden hacer los políticos es llenarse la boca de proyectos y de futuro de España, que es el país del sol y el país del viento, para las energías renovables, y luego que todo sean trabas. Yo le he escuchado a Feijóo en el desayuno de Europa Press hablar del bombeo reversible, se lo he escuchado ayer en el Congreso al presidente del Gobierno, en el Senado, hablar del bombeo, que el bombeo reversible es la solución para acumular energía para sustituir esa energía que continúa que tienen las centrales nucleares. Bueno, pues esa es la solución, es el bombeo, como digo, el caso de Iberdrola en el río Támega en Portugal. Bueno, pues cosas parecidas. Y resulta que todos los proyectos de bombeo reversible se encuentran con un marasmo administrativo insoportable, empezando por Red Eléctrica, que no pone más que pegas, las confederaciones hidrográficas que no ponen más que pegas, todos son pegas. Pero ¿cómo coño, con perdón, vamos a desarrollar ese futuro de energía verde que en España podría ser fantástica porque tiene todas las cualidades para poder hacerlo, si esos elementos indispensables para poder acumular la energía, para que haya una pila, una gran pila que acumule la energía y tengamos la energía continua que no tiene el sol y que no tiene el viento, resulta que todos son pegas y todos son problemas. Esto es lo que se están enfrentando quienes están haciendo ahora mismo, que están llevando ese tipo de proyectos, y eso es lo que es insoportable.
Permitidme un titular. Me manda mi amigo Carlos. Espérate que se me ha ido. Ah, sí. La CNMC multa con 41 millones de euros a 95 concesionarios de automóviles, Audi, Volkswagen, SEAT, dos empresas consultoras y dos asociaciones del sector por acordar precios.
Bueno, y hace poco ha ocurrido en empresas de obra civil, en empresas lácteas, en empresas de hormigón. No se pueden pactar precios en este país. Veremos, por suerte. Es una medida anticompetencia.
Yo no estaba hablando de pactar precios, sino simplemente de buscar fórmulas acordadas para, digamos, determinados productos que todos se comprometan, digamos, a rebajar el precio. Pues,
pero si ha dicho que no era delito,
a rebajar, Carmelo, digamos, los beneficios en la cadena alimentaria. Eso es de lo que creo que se
Veremos cómo lo visten y si es que al final lo visten. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Estoy bien, hola, José María.
Buenas noches, ¿qué pasas?
Bueno, en una rueda de prensa con motivo del partido entre el PSG y la Juventus, un periodista preguntó al entrenador del Paris Saint-Germain y a Mbappé por qué habían utilizado un avión para ir a una ciudad cuando tienen un AVE que tarda menos de 2 horas. Y esta fue la reacción del entrenador y del futbolista.
No, luego fue peor. Luego el entrenador que se cogiera un carro o algo así.
Bueno, el entrenador añadió, después de esta reacción, que estaban estudiando la posibilidad de desplazarse en yates de arena.
Y en un carro con una vela.
Les ha caído la del pulpo por frivolizar con la contaminación, el cambio climático y esto. Vamos por partes. ¿Os parece pertinente la pregunta, esta pregunta a un entrenador o a un jugador?
Y a un presidente de gobierno también, sí.
A mí me parece necesaria.
Por partes que se me acumula.
Me parece que cualquier pregunta que pueda, digamos, poner en un brete a una personalidad, sea la que sea, sea un futbolista, es una personalidad dentro del mundo del deporte, como es el caso de Mbappé, o es un entrenador, a mí me parece oportuno.
Me parecen muy necesarias, porque los futbolistas, aparte, tienen un peso.
Luego vamos con
O tienen
si
una.
¿Vas a hablar de la ejemplaridad?
No le hagas.
Pero no quería decir eso. Lo que quiero decir es que tiene una proyección. El fútbol tiene una proyección pública enorme, pero sin embargo, la prensa trata a estos protagonistas como si vivieran en una torre de marfil. O sea, como si nadie pudiera osar a desafiarlos con una simple pregunta, ¿no? Entonces las preguntas suelen ser si le parece bien la tarjeta amarilla del otro día, la tarjeta roja el penalti, pero sin embargo nadie le hace preguntas sobre las cosas que de verdad preocupan a la sociedad, a pesar del peso que tienen en el día a día de la sociedad.
Y eso sobre la pregunta y sobre la respuesta, ¿cómo valoráis la respuesta?
Desafortunadísimo.
Bueno, muy exacto, digamos que no supieron valorar, pero es que tampoco a veces las estrellas del fútbol no se distinguen tampoco por una gran chispa intelectual a la hora de valorar a lo mejor determinados asuntos, ¿no? O sea, hay algunos que no son muy listos y a lo mejor son virtuosos del balón, pero igual no son muy listos. O no son tan listos como imaginamos que son, porque creemos que son genios en el manejo de las piernas.
Ya, José María.
Bueno,
no siendo tan listos, pero sin embargo está bien hacer la pregunta sabiendo que va justo. ¿Cómo?
A ver, yo creo que son insisto, hace una respuesta muy desafortunada, pero también es verdad que están tan acostumbrados a esa sobreprotección que probablemente ellos no fueron capaces de calcular la consecuencia, las consecuencias que iban a tener sus risas, ¿no? Que pensaban que iba a ser como una especie de vídeo de 3 segundos graciosete en la sección de deportes.
¿Yo sabes qué pasa? Que más allá de las risas, me voy al asunto de fondo, que es la pregunta que plantea el periodista. Es que
en España nadie haría esa pregunta.
No, bueno, seguro. Es que, entre otras cosas, si lo haces en torno a un partido de la liga,
te echan.
Vuelves al partido porque no tiene que ver con el partido.
Exacto.
Pero al margen de eso, el problema de fondo, que cuando estás en determinada altura económica, ya sea política, deportiva o tal, es que estás completamente fuera de la realidad. Y estos tíos, en el caso concreto de ayer, están fuera de la realidad.
¿Y cómo? Yo lo que me pregunto es, alguien como Mbappé, que no me sé la vida
viven en una realidad paralela.
De Mbappé, pero Mbappé sale de una familia humilde. Pero tiene 22, 23 años.
Ya,
tiene. Con 22, 23 años te olvidas.
Años
pero te olvidas de dónde vienes.
No, pero sí se olvida del cambio climático. Y sí eso no es que se olvide, es que igual no lo ha sabido nunca.
Este tipo de clubes tan importantes, ¿pensáis que deberían dar ejemplo con este tipo
para
de
mí
comportamientos?
Sí.
Pero no te vayas al club. O sea, yo vuelvo a lo de antes. Lo siento, tengo que ampliar el foco.
Vale.
El club tan importante, los deportistas, por supuesto, y los gobiernos, más.
Cualquiera que tenga trascendencia pública tiene que dar.
Bueno, es que el señor del Super Puma.
Ángel piensa en el Falcon.
Hombre, por supuesto.
Yo más en el Super Puma que en el Falcon, fíjate lo que digo. porque el Falcon...
Hombre, depende, cuando haces un consejo con ministros en Valladolid,
Julio,
te vas en avión...
Julio, donde querías, al Puma y al Falcon.
Bueno, eso es un delito, claro, porque eso sería directamente para...
El consejo de ministros en Valladolid y fretaron el avión grande, ¿eh?
Además es que me corrijan, pero es que Moncloa está en la A6, ¿no? Es que casi tarda más en ir a Torrejón a coger el Falcon que si va directamente en coche.
No fue el Falcon. Fue el avión grande con todos los ministros dentro.
Es una vergüenza.
A Valladolid. Una vergüenza. Según pasa Guadarrama ya tienes que bajar.
Una vergüenza.
Bueno, decías, Julio.
Sí, no sé qué me decía Carmelo. Una barbaridad. Porque
nada, que no, me parecía que iba dirigido al final al Falcon y al Puma.
Yo no, yo sigo con lo mío.
No, lo he dicho yo. Me parece inexorable la comparación.
¿Por qué? ¿Por qué un club de fútbol también debe estar comprometido con lo del cambio climático?
Por ejemplaridad pública.
Por una cuestión de ejemplaridad.
No, sí, un club de fútbol, para empezar. Pero el cambio climático es un hecho. Ya,
o con no contaminar tanto.
Contrastado por, en este y por caso. Tanto que debe ser, pues, es una causa de toda la humanidad. O sea, digamos, la lucha contra el cambio climático. Y por tanto, un club de fútbol que tiene que ser. O sea, que lo siguen millones y millones de personas. Que además lo sigue lo más importante, la chavalería, que es el futuro. Tiene que dar ejemplo no solo de esto, sino de cualquier causa que sea noble.
Sí, del no, el no al racismo, de la igualdad, de muchas
exacto,
cosas.
Exacto, claro. Cualquier causa noble tiene que dar ejemplo. Has puesto un ejemplo estupendo, del tema del racismo, que mira cómo se ha combatido sí. o se trata de combatir en los estadios, porque, oye, había cada becerro cuando salía un negro que le llamaban mono y todas estas cosas. Eso ahora mismo está muy perseguido porque es algo verdaderamente bochornoso. Bueno, pues que el cambio climático y cualquier causa que sea una causa noble y necesaria para la humanidad, un club de fútbol que tiene una está observado por cientos de millones de personas, claro que tiene una responsabilidad y claro que tiene una obligación.
Yo creo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y estos jugadores tienen un enorme poder. Son capaces de llegar a millones de personas. Claro. Hay millones de personas que están pendientes de
poder o influencia.
De cada imbecilidad que hacen. Lo que sea. Entonces, evidentemente a ellos también hay que pedirles cierta ejemplaridad. Pero también no nos olvidemos de que en realidad, bueno, sí, ellos son ricos. Pero en realidad la gente que tiene el dinero y que usa estos aviones para desplazarse a su antojo de esta manera, suelen ser otros. Tienen patrimonios mucho más grandes. Mbappé, con el contrato que ha conseguido, a lo mejor acaba teniendo una tercera parte, por ejemplo, de la fortuna que tiene Jaime Botín. A esta gente, estos son los que tienen aviones a nombre de compañías offshore, que lo utilizan para desplazarse, que hacen todo tipo de triquiñuelas para no pagar impuestos en España y que también lo usan para moverse de Madrid a Valladolid. Y yo creo que este tipo de cosas habrá que estar mucho más pendiente, porque al final, si no, ¿quién va a pagar aquí la transición ecológica? ¿La va a pagar el empleado que tiene un sueldo de 1.200 euros si llega y que se había comprado un coche con 20 años de antigüedad, tenía un motor diésel que se caía a pedazos y que ahora resulta que no puede pasar a las grandes ciudades, que tiene que pagar más cuando aparca en la zona azul porque resulta que tiene una recarga porque su coche contamina, que tiene que ver cómo los impuestos que tiene que pagar de impuestos de circulación del ayuntamiento también son más altos porque su coche es muy viejo? Esos son la clase media-baja va a ser la que va a tener que asumir esta transición verde. Hombre, yo creo que entonces lo único que vamos a hacer va a ser generar más desigualdad.
Cuando una empresa deportiva de estas características, no estamos hablando de un club humilde, valora el medio de comunicación que debe utilizar para desplazarse a una competición, debe tener en cuenta exclusivamente cuál contamina menos.
Medio transporte, quiere decir, ¿no?
Sí.
Bueno, hombre, tiene que
porque hay, intentar... Porque hay otra serie de consideraciones que también se tienen que tener,
exacto,
en cuenta, ¿no?
Evidentemente, también...
A ver, es por ver desde otro sitio las cosas.
Hay cuestiones logísticas que tienen que considerar. O sea, dices, venga, es que va mejor Mbappé, va mejor para no contaminar en metro. Ser un poco exagerado. Pues mira, no va a ir en metro porque sabes que es un lío llevarlo en el metro, por decirlo de alguna manera, pero hombre, sí que me parece que como poco
lo que si yo cuestiones que de tiempo, de seguridad, hay otra serie de factores
que no del cante.
En
intentar
España,
no dar el cante.
A ver, yo creo que es un problema de exclusividad o sobre todo de aislamiento. Evidentemente no van a poner un tren entero para un equipo de fútbol.
¿Que no?
No,
ya se ha hecho. Y si yo, no es un tren entero, es medio tren.
Lo que sí que hemos visto en España.
Es verdad.
En España ha ocurrido.
Se ha fletado un tren charter para determinadas competiciones, por supuesto que sí. Y se hace habitualmente.
Yo en España sí que he visto utilizar a muchos equipos de primera y segunda división el tren para desplazarse. Muchísimas veces. Pero siempre he entendido que eran trenes programados ya en horario regular.
Pero se fletan charters.
Pero el problema aquí, yo creo, es que hay una serie de jugadores que son intocables y que no quieren ir en un medio de transporte con gente que no tenga que ver con ellos.
Es más, tan intocable que no iba el resto del equipo, iba él.
Sí, él solo. Sí, es que me lo has quitado de la boca.
Claro. Pues eso no lo sabía.
Es que ellos... Eso no se mezclan con los de su equipo.
Luego no se pasa la pelota, claro, pasa lo que pasa. Claro, luego pasa. No se llevan bien.
En fin, familia, que mañana más.
Venga.
Carmelo, cuídate.
Un abrazo.
Chao.
Olmo. Saluda a todos.
Buenas noches.
Venga, abrazo, buenas Julio. Noches.
Un abrazo.
Julius.
¿Qué?
Que hasta mañana.
Hasta mañana, salud.
Adiós a todos.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne...
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas. Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
La entrada de una bodega.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha instado hoy, durante la apertura del año judicial, al PSOE y al Partido Popular a que lleguen a un acuerdo de renovación del máximo órgano de la justicia para acabar con su proceso de debilitamiento y pérdida de imagen. Este llamamiento debería mover a ambos partidos a una rápida solución, aunque no es la misma la responsabilidad de ambos. Sucede que los populares han detectado con razón el riesgo de que el gobierno debilite las garantías que la Constitución establece para preservar la independencia del Poder Judicial. La idea de Sánchez de que la justicia debe ser el reflejo de las mayorías políticas pone en riesgo a la democracia. La presión a la que el gobierno está sometiendo al presidente y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que el próximo jueves elijan sin unanimidad a dos candidatos al Tribunal Constitucional no es un dato aislado. Es un indicador de la nefasta pretensión de que la justicia se pliegue a los intereses del Ejecutivo. El gobierno de Sánchez lleva demasiado tiempo tomando decisiones arbitrarias sobre el Poder Judicial, como la reforma exprés del pasado mes de marzo. Ahora acaricia la posibilidad de condicionar al Constitucional ante una serie de próximas sentencias que podrían cuestionar algunas de sus políticas estrella.